Qué precioso es, de la manera que el Señor ha venido hablando en estas semanas, mirando, considerando las diferentes tribus, los hijos de Jacob, y cómo el Señor ha traído su mensaje en cuanto a la bendición que se le fue dada a cada uno, ¿no? Esa profecía que fue dada de cada uno de los hijos de Jacob. Y en esta mañana estaremos viendo a la tribu de Dan. Dan. Y Dan es un carácter muy interesante porque es el primero de los hijos que es nacido a Jacob, pero no de sus esposas. ¿Se acuerdan Raquel y Lea? Dan es el primero que es nacido de una sierva. Y en el libro de Génesis capítulo 30 nos relata lo que sucedía. No lo tienen que buscar, no lo vamos a leer, pero para si lo quieren notar. Y dice que Raquel empieza a ver de que Lea ha tenido ya 4 hijos, pero que ella no ha tenido ni uno. Y se empieza a preocupar. Y se empieza a preocupar tanto que empieza a pelear con su esposo, Jacob. Y le echa la culpa a Jacob. Y le dice, dame un hijo o me muero. Y empieza una lucha entre los dos. Interesante que muchas veces cuando no vemos algo suceder en nuestras vidas, queremos echarle la culpa a alguien. Y viene Job y le responde, ¿y qué le dice Job? No es mi culpa. El Señor, Jacob, perdón. Es el Señor. Y están luchando los dos, y de repente a Raquel se le mete en su cabeza. Tiene un problema delante de ella, no tiene hijos, su esposo no le puede resolver su problema, y dice, ah, tengo una idea. Tengo una idea. Y le dice, te voy a dar a mi sierva, Bila, te voy a dar a mi sierva para que tú te allegues a ella y ella me pueda dar a mí un hijo. Qué interesante cuando muchas veces nosotros también, ¿no? Queremos resolver problemas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas. ¿Sabe cuál es el significado de Bila, la sierva de Raquel? Quiere decir problemática, aturdida. Y qué interesante es que cuando nosotros queremos resolver, vemos que las cosas no están yendo de nuestra manera, nos metemos en un problema más grande todavía. Y le da a su sierva Bila a Jacob, y él se llega a ella, queda embarazada, y da a luz un hijo. Y viene Raquel, y en el capítulo 30 de Génesis, y dice Raquel lo siguiente. Dice, Jehová juzgó. Ella estaba luchando con su esposo. Estaban los dos peleando. Y dice, Jehová juzgó y oyó mi voz y me dio un hijo. Pero ¿sabe que la Escritura nunca dice que ella le pidió al Señor? Sino que dice, Jehová juzgó. Estaba ella peleando con mi esposo y Jehová juzgó, yo gané. Caso cerrado. Y tengo mi hijo, Dan. Y le pone por nombre Dan. ¿Qué quiere decir Dan? Un juez. Un juez. Jehová juzgó. Y yo gané. Yo gané el caso. Y le pone por nombre un juez. Ahora, cuando hablamos acerca de jueces, y aquí sí quiero que me busquen conmigo, Génesis capítulo 49, porque cuando Jacob da la profecía acerca de sus hijos, Génesis 49, y el versículo 16, hay 3 cosas que menciona acerca de Dan, 3 profecías de Dios. Y la primera en el versículo 16 dice de la siguiente manera: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan, la tribu. Y si vamos a hablar de juzgar, hermanos, tenemos que hablar acerca del juez. El año pasado me tocó servir en un jurado. Y muy interesante es cómo escogen al jurado. Porque llaman a miles de personas, les ponen un cuarto, quizás tres veces el tamaño de este, y empiezan a llamar nombres. Y lo llevan a uno a la corte, y está el juez, está la persona que está siendo acusada, y están los que lo están acusando. Y ambos abogados, empiezan a hacerle preguntas al jurado. El cuarto está lleno de personas que pueden estar en el jurado. Y los dos abogados empiezan a preguntar a las personas que posiblemente puedan estar en el jurado, hacerle diferentes preguntas. Y una de las preguntas que le hacen es: ¿conoce usted al acusado? ¿Ha oído usted acerca de este caso? ¿Tiene usted algún conocimiento? ¿Tiene usted alguna relación con lo que está sucediendo? Quizás un amigo suyo fue el que fue herido. O quizás un compañero, un familiar. ¿Hay alguna relación entre usted y esta persona? Cuando hablamos de juzgar, hoy en día, por lo menos en este país, muchas veces vemos a esta dama. En inglés se le llama Lady Justice, la dama justicia. La foto no es tan prevalente que en los Estados Unidos, más en Europa. Pero es una foto de la hija de una diosa que supuestamente tiene que juzgar a los mortales, no a los dioses. A los dioses no se les juzga, pero a los mortales. Interesantemente se representa de esta manera: en su mano tiene la balanza, la ley, que ha de ser puesta. Pero si nota muy bien, los ojos los tiene vendados. ¿Cuál es su significado? Dice: simboliza la administración justa y equitativa de la ley sin corrupción, avaricia, prejuicio o favor. ¿Sabe por qué le preguntan a uno que si conoce al acusado? Para que no haya parcialidad. Porque si yo lo voy a juzgar y es un familiar mío, puede que cuando yo lo juzgue, mejor le abra la puerta. No puede haber parcialidad. Y lo mismo se requiere de un juez. Un juez debe ser imparcial. No puede haber ningún tipo de relación. Es más, según la ley dice, si el juez tiene alguna relación, dice que se tiene que excusar del caso. Se tiene que separar. No puede juzgar. Porque hay parcialidad. Debe existir una separación. Cuando hablamos de juzgar. Y dice aquí: Dan juzgará a su pueblo, pero interesantemente dice, como una de las tribus. Y si me acompañan al libro de Jueces, y vamos a hablar acerca de juzgar, tenemos que ir al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, capítulo 13, dice: Dan juzgará. Y en el libro de los Jueces encontramos un tiempo en la historia del pueblo del Señor. Después que han entrado a la tierra prometida, el Señor se las ha dado y ellos la tienen que tomar. Encontramos un tiempo en el cual el Señor les pone jueces. Jueces. Y uno de estos jueces, interesantemente, es de la tribu de Dan. y muchos lo conocemos. Se llamaba Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y aquí comenzamos a ver la vida de Sansón. ¿Y cómo se nos introduce a Sansón? Capítulo 13. Dice que viene el ángel de Jehová y habla a esta mujer que es estéril y le dice, vas a tener un hijo. Jueces capítulo 13. Le dice, vas a tener un hijo. Pero con la misma este hijo que había de ser juez, hay algo muy particular en cuanto a su vida. Dice, será nazareo. Apartado. Nazareo, ¿por qué es el voto de nazareto? Apartado. Apartado desde su nacimiento, el resto de su vida. Ese era el voto del nazareo. Apartado. Y cuando leemos también en Números, capítulo 6, habla acerca de este voto de nazareo. Y dice que el niño debe ser apartado y da ciertas órdenes en cuanto a él. Dice que no puede pasar navaja sobre su cabello. Pero también dice que no puede participar de nada que tenga que ver con la vid. No puede tomar vino. Apartado. Apartado. Separado completamente. Y este es el juez Dan, Sansón. Y dice, Dan juzgará, pero interesantemente dice, como uno de las tribus de Israel. Entonces, tiene llamado como juez, será apartado, pero ¿por qué será apartado? Salmo capítulo 19, versículo 7. Dice, porque la ley de Jehová es perfecta. Entonces, si va a juzgar conforme a la ley que es perfecta, entonces este juez debe ser apartado. Así como en cualquier caso se da, si no hay una imparcialidad, no se puede juzgar. Entonces este juez debe ser apartado, separado. Si vamos a aplicar la ley que es perfecta, aquel que la aplica debe ser apartado. No puede haber él. No puede haber en él ninguna comunión con algo que no es santo. Dice apartado desde su nacimiento el resto de su vida hasta su muerte. Y con la misma da la pauta, si vamos a aplicar la ley, también hay que cumplirla. Pero encontramos un problema en la vida de este Sansón. Y ahí en el capítulo 14 comienza a hablar de cerca de Sansón. Y quizás ya conozcamos la escritura y conozcamos la historia, ¿no?, de lo que nos habla acerca de Sansón. Creo que fue una de las primeras historias que me enseñaron en la escuela dominical. Todas las cosas que hizo Sansón en su vida. Cómo el Señor le había dado una fuerza extraordinaria. Y cómo podía matar a leones. En una ocasión mata a 30, en otra ocasión mata a 1,000. ¿Y cómo el Señor lo usa? Pero Sansón tenía un problema. Y lo encontramos aquí en capítulo 14 de Jueces, versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio que Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y le declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Pero Sansón, ¿acaso no debería ser tú apartado? ¿Y qué hace Sansón? Mira con los ojos, ve a esta mujer, Y en vez de apartarse, en vez de separarse, ¿qué es lo que hace? La busca. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayas a ti a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Y qué dice Sansón? Respondió su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Y al empezar, desde el capítulo 14, y habla acerca de Sansón, en el capítulo 14, 15 y 16, tres capítulos. Pero vemos que desde un principio Sansón tiene un problema, y es su carne. Desde un principio se empieza a juntar. Acuérdense, debería haber una separación, pero ¿qué es lo que él hace? Se junta. Y si seguimos leyendo, no lo vamos a leer todo, pero sí les insto a que lo lean, por favor, cuando tengan tiempo. Pero dice que Sansón comienza desde un principio a unirse con esta mujer. Y vemos una decadencia en su vida, en su andar. Porque después de esto, en los próximos versículos, habla de que dice que fueron y cuando venían a ver a la mujer, dice que se separó y fue y dice que venía un león contra él. ¿Y qué hace? Mata al león. Pero con la misma dice algo la Escritura. Después de haber hecho esto, dice que no le dijo a su padre y a su madre lo que había hecho. Y empieza a ocultar cosas. Empieza a ocultar sus hechos. Después pasa un tiempo y regresan una vez más a buscar a esta mujer. Mira el versículo 8. Y volviendo después algunos días para tomarla, ¿qué dice de Sansón? Se apartó del camino. ¿Para qué se apartó? Quería ver qué había sucedido con lo que había hecho, con lo que había ocultado de sus padres. La ley es muy clara cuando habla acerca de esta separación. También la ley decía que él no podía tocar un cadáver, animal muerto. No podía tocarlo, pero ¿qué hace? Dice que se sale del camino y va a ver lo que había sucedido con sus hechos anteriores. Y se da cuenta de lo que él había hecho, había causado fruto. Dice que va ahí y ve el cadáver, y en el cadáver había un panal. Y había miel. Y dice que la toma y dice que se va comiendo, feliz. Y todavía no le dice a sus padres. Y toma de ese, como dice, participa de ese pecado al tocar ese cadáver. Toma del fruto de ello. ¿Y sabe lo que hace? Va y lo comparte con sus padres. Participando de un pecado. Y se ve muy dadivoso. Y quiere que otros participen también de ello. Y va y se lo da a sus padres, sin decirle nada. Y continúa su vida. Y llega a un punto en el cual está reunido. Dice que su padre le hace una fiesta, como solían hacer los jóvenes, dice la Escritura. Y en medio de esta fiesta se ve y se recuerda quizás de lo que había hecho y empieza a gozarse aún más en su pecado. Porque viene y les hace una apuesta a esos jóvenes, dice, ah, les voy a dar un enigma. A ver si lo pueden resolver. Y les hace un enigma acerca de lo que había hecho, lo que había encontrado. Y continúa gozándose de su pecado. Y después vienen ellos y acosan a su esposa, a esta mujer, para que les diga la respuesta al enigma. ¿Y qué hace su esposa? Lo traiciona. Y vienen ellos y le dan la respuesta al enigma. ¿Y qué pasa con Sansón? Dice que se enfureció. La carne resaltando aún más. Se enfurece y dice que va y tiene que matar a 30 para poder pagar la apuesta que había hecho. Y continúa. Capítulo 15. Dice que viene y se venga de aquellos con los cuales había perdido, porque sabe que toman a su esposa y la matan. Entonces viene y se venga de ellos. Dice que toma las zorras y pone una T en medio de dos y las deja libres. Y destruye toda la cosecha. Vengándose. Y continúa el capítulo 16. Y en el capítulo 16, versículo 1, dice que ve a otra mujer. Esta vez era una ramera. Y ve y se llega a ella, su carne. Y pasa el tiempo, 4 versículos después, y encuentra a otra mujer, a la tal Dalila, y se llega a ella también. Este juez que debería haber separado, ser separado, ¿y qué es lo que hace? Lo encontramos revolcándose en su carnalidad, llegándose al pecado. Imagínese hoy en día ver a un juez, y creo que lo hemos visto recientemente, ¿no? A un juez que esté de parranda, de fiesta, con los criminales. ¿Qué clase de juez sería ese? ¿Qué clase de juez? Y ahí encontramos a Sansón. Y poco a poco vemos cómo su carne es seducida. Y si quiero comparar eso con el libro de Proverbios, capítulo 7, cuando tenga tiempo. La seducción del pecado, la carne. ¿Cómo lo lleva uno a arrastrarlo hasta la muerte? Dice Proverbios, como oveja al matadero. No sabiendo, porque el pecado también cega. No sabiendo que lo lleva a la muerte. Y allí encontramos a este Sansón. Y entonces cuando vemos a este Sansón y vemos cómo está tan envuelto en su pecado, en vez de haber sido separado de él para poder juzgar, lo encontramos lleno de su pecado. Y cuando vemos su juicio, y eso quiero que busquen conmigo el capítulo 15, de jueces. En el capítulo 15 vemos tres juicios, empezando el versículo 3. Entonces dijo Sansón, sin culpa. Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. ¿Ve lo que acaba de hacer Sansón? ¿Como juez? ¡Se juzga él mismo! ¿Y qué dice? No soy culpable. Justificación propia. ¡Se juzga a sí mismo! Dice, yo no tengo la culpa por lo que les voy a hacer a estos filisteos. Versículo 7. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré. Me vengaré de vosotros y después desistiré. Versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros porque nos has hecho esto? Y él les respondió, el juez pasando juicio. ¿Qué dice? Yo les he hecho como ellos me hicieron. El juez. ¿En qué se basaba su juicio? En la venganza. En la venganza. Pero dos versículos antes de eso, en el versículo 9, ¿sabe qué dicen los filisteos de él? Juzgando a este juez. Dice, tú nos hiciste a nosotros, nosotros te vamos a hacer a ti. Y dice Sansón, no, ustedes me hicieron a mí, yo lo voy a hacer a ustedes. ¿Alguna vez ha visto dos niños pelear? No, porque él empezó. No, porque él empezó. a lo que lleva el juzgar en la carne. Y también vemos al pueblo del Señor juzgando a Sansón. Porque dice que llegan los filisteos a Judá a buscarlo a Sansón donde estaba. Y dice que salen 3,000 hombres de Judá a buscar a Sansón también. Para entregarlo a los filisteos. Cada quien buscando y velando por su propio pellejo. Este juez, ¿cómo juzgaba? Por venganza. ¡Mira lo que me han hecho! Tú me lo hiciste a mí, yo te lo voy a hacer a ti. Encontrándose en su carnalidad, ¿qué es lo que vemos cuando juzgamos en nuestra carnalidad? Sino nuestro propio pecado. Tú me lo hiciste y yo te lo hago. ¿Y cuál es el resultado de Sansón? Pérdida. Pérdida. Veamos por un momento varias cosas que perdió. Primero, dice que pierde a su esposa. La queman viva. A ella y al papá de ella. Quemados. Pierde a su esposa. ¿Por qué? Por andar juzgando de una manera vengativa. ¿Qué más pierde? El respeto del pueblo. El pueblo viene buscando a Sansón, a este su juez, para prenderlo, llevarlo y entregarlo a los enemigos. Porque ¿de qué manera juzgaba a Sansón? También vemos que pierde su fuerza, su corazón, su vista, su dignidad, su testimonio delante de todos. Porque aún en el final de todo dice que lo toman, lo llevan preso y lo sacan, dice que le sacan los ojos para burlarse de él. Pierde también, dice, su comunión con el Señor. En 3 ocasiones menciona la mano del Señor sobre su vida. Pero sabe que al final de todas las cosas dice que Sansón no se había dado cuenta que el Señor ya se había apartado de él. Y finalmente pierde su vida. Su vida. Estando ya al final, le cuesta su vida. Pérdida. ¿Por qué? Porque su pecado, su carne, estaba tan involucrada en su carne que de la manera que juzga es simplemente con la carne. Venganza. Tú me lo hiciste a mí, yo te lo hago a ti. Y dice, juzgará Dan a su pueblo. ¿Y cómo dice? Como una de las otras tribus. ¿Sabe que cuando uno va y lo llaman para formar parte de un jurado? ¿Sabe por qué es eso? Porque en la ley estipula, dice, de que uno tiene el derecho de ser juzgado por uno de sus prójimos. By a jury of your peers. Uno tiene el derecho de ser juzgado por uno de sus prójimos. Por eso es que llaman a tanta gente, vienen y la traen. Si alguien me va a juzgar, entonces tiene que ser alguien igual a mí. ¿Y qué le dice el Señor a Adán? Juzgará Adán a su pueblo como una de las otras. ¿Quieres juez? Ahí está tu juez. Sansón. Como una de las otras tribus. ¿Cuándo hablamos de ese juzgar, hermanos? ¿Cuándo hablamos de ese juzgar y vemos a Sansón y vemos la vida que él vivió, aunque fue llamado al Nazareo? Su vida no refleja nada de ese llamado. Pero esa fue la profecía. Te van a juzgar como uno de los tuyos. Dan. Y bajo el juez Sansón y dice que juzgó al pueblo por 20 años. 40 años estuvieron bajo los filisteos, 20 de esos los juzgó Sansón. Sansón. Pero qué interesante, hermanos. Ahí mismo, capítulo 15, con el 14, solo como referencia. En el capítulo 14, hace una frase. Y menciona dos veces la misma frase. En el capítulo 15 la menciona una vez. Y en el capítulo 16 ya ni la menciona. Y es esta frase. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Decimos el capítulo 14 dos veces, en el capítulo 15 una vez, y en el capítulo 16, ya no la menciono, y es más, dice, no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado. Considere eso, hermano. Decíamos, Dan quiere decir un juez, y así de una manera quizás gráfica, para que pueda comparar. Si Dan quiere decir juez, hay otro nombre que conocemos de la Escritura que suena como Dan. ¿Se acuerda cuál es? Daniel. Dan, Daniel. Dan quiere decir un juez. Pero Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Dan juzgará como una de las otras tribus. Pero el verdadero juez es el Señor. Pero no se les dio Daniel, se les dio a Dan. Dan, ¿quieres un juez? Ahí está tu juez. Un juez carnal completamente. Pero qué interesante que en medio de todas esas cosas, hermano, la soberanía del Señor, en tres ocasiones, a pesar de la carnalidad que había en este juez, en tres ocasiones dice que el Señor, el Espíritu de Jehová, vino sobre esta vida y vino para juzgar. ¿Juzgar a quién? Al enemigo. En tres ocasiones, a pesar de lo que era, eso da mucho a entender lo que es la diferencia que hay entre la vasija y su contenido. El Señor en su soberanía, aún a pesar de esa vasija, usando esa vasija para traer juicio sobre el enemigo. En las tres ocasiones que lo menciona, dice el Espíritu de Dios vino de Jehová vino sobre Sansón y mató. Y mató. ¿A quién? Al enemigo. Para librar a su pueblo. Pero considera el tipo de juez que fue Sansón. Ahora, cuando hablamos acerca de juzgar, muchas veces hoy en día se escucha mucho un debate. ¿Juzgar o no juzgar? ¿Juzgar o no juzgar? Y en la Escritura, en el libro de Mateo, capítulo 7, si podemos buscar, quizás uno de los pasajes más conocidos que se repite en cuanto a juzgar, encontramos y muy claramente dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Pero en 1 Corintios capítulo 6 dice, ¿acaso no sabéis que los santos juzgarán a la tierra? Entonces, ¿juzgar o no juzgar? ¿Qué me dice la Escritura? En uno aparentemente dice, no juzguéis. Y en el otro dice, los santos juzgarán. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero mira por qué dice no juzguéis. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea que no está hablando acerca de no juzgar, sino que está diciendo cuidado, cuidado como estás juzgando. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en tu ojo? Versículo 5. Hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Primera de Corintios. ¿O no sabéis? Y aquí está la diferencia. Los santos. ¿O no sabéis que los santos juzgarán la tierra? A Sansón se le fue llamado a ser apartado, hermanos. Separado. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. Y si hemos de juzgar, dice la Escritura muy clara, los santos. ¿Qué decía el Señor? Sed santo, porque yo soy santo. Apartado, hermano. Separados. Para entonces poder juzgar. Mateo está hablando acerca de juzgar, pero dice, ten cuidado como juzgas. No juzgar como Sansón, porque cuando juzgamos como hombres, ¿qué es lo que se ve? Nuestra propia debilidad, nuestro propio orgullo, nuestra propia ira, nuestros deseos personales, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestra avaricia, nuestros prejuicios, nuestra hipocresía. Y hoy preguntamos, bueno, ¿puedo juzgar o no puedo juzgar? Y muchos dicen que sí, otros dicen que no. Porque estamos viviendo tiempos en los cuales al pueblo del Señor se le está pidiendo juzgar. ¿Qué crees tú de juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero dice, cuidado cómo estás juzgando. Pero también dice, los santos juzgarán la tierra. El libro de Juan, capítulo 5, hermanos. Quiero que veamos aquí algo. Porque si vamos a hablar acerca de este juzgar, tenemos que aprender. Juan, capítulo 5. Si hay un juez que es el verdadero, entonces tenemos que aprender de él. Y en Juan capítulo 5, mire lo que dice este juez, versículo 30, para ir al punto. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, ¿por qué, hermanos? Porque no busco mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, torne la página al capítulo 8. Y aquí en este capítulo vemos una escena muy conocida, desafortunadamente muy mal interpretada. Capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿cómo juzgas? Interesantemente, hermanos, tenemos que entender ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque vienen los escribas, los fariseos, ¿no? Los que enseñaban la ley, y le traen a esta mujer a Jesús. ¿Y qué es lo que dicen? La hallamos, fue sorprendida en el propio acto de adulterio. Y la ley dice esto y esto y esto. Pero ¿sabe que ellos no están leyendo la ley exactamente como decía? Levíticos capítulo 20, versículo 10. Habla acerca de esta ley. Dice, si un hombre escogido en adulterio con la esposa de su prójimo, dice, el adúltero y la adúltera equivocamente serán puestos a muerte. Pero aquí vienen y le traen ¿a quién? A la mujer. Ellos ya habían juzgado. ¿A dónde está el hombre? Le traen a la mujer. Y dice, no, porque la ley dice que la mujer debe ser. ¿Y qué dice del hombre? ¿Dónde está el hombre? Y dice que hacían eso para tentarle a Jesús. ¿Y tú qué dices, Jesús? ¿Cómo juzgas tú, Jesús? Versículo 8. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, aguanten allí y vuelvan de nuevo al capítulo 5 de Mateo, de Juan, perdón. Perdón, Mateo 7, donde leíamos ahí anteriormente. Mateo 7, donde hablaba acerca de juzgar. Vienen a Jesús y le traen a esta mujer y lo hacen para tentarlo a él. Y le piden que él juzgue. Y dice la escritura que él viene y se inclina y dice que empieza a escribir con su dedo en la tierra. Dice la escritura, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Pero él escribe en tierra. Mateo 7, versículo 6. La ley de Jehová es perfecta. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Sabe qué sucede, hermanos, cuando nosotros escribimos en la tierra? Cuando tomamos una ley que es perfecta y la queremos aplicar a la tierra. ¿Sabe qué hace el hombre con esa ley? La pisotea. La pisotea. Continuemos, Juan capítulo 8, versículo 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, ¿cómo se aplica esa ley perfecta al hombre? Le piden que él juzgue, pero él se para y le dice, no. ¿Por qué mejor juzgan ustedes? La ley de Jehová es perfecta. Y él sabía de dónde venían. Y le dice a ellos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y qué sucede? E inclinándose de nuevo, sigue escribiendo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más espiritual hasta el menos espiritual. No dice eso, yo sé. Pero dice del más viejo, el que sabía más, hasta el que sabía menos. Hasta los postreros. Y quedó solo el juez verdadero y la mujer. No, yo sé que tampoco dice eso. Pero dice que solo quedó Jesús, versículo 9, y la mujer que estaba en medio. En el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Versículo 11, y le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Pero cuidado, hermanos. Porque si muchas veces ese versículo se toma como excusa para salirnos con las propias nuestras. Ah, el Señor no la juzgó. La Escritura no dice eso. Dice que no la condenó. Porque juzgar es una cosa y condenar es otra. Juzgar es hallar culpable. Condenar es la paga por esa culpa. Y dice, yo no te condeno. ¿Pero qué le dice? Vete. Y muchas veces ahí nos quedamos en el versículo. Ah, el Señor no me condena. Y queremos usarlo como excusa, hermanos. Pero ¿cómo culmina el versículo? ¡Eres una pecadora! ¡No peques más! El juicio. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. Ninguno de ellos podía acusarla, porque ninguno de ellos era perfecto. No podían condenarla, porque se estaban condenando ellos mismos. Pero aquel que es el juez verdadero, él sí le dice, eres una pecadora. ¡No peques más! ¡No peques más! El juez verdadero. Conocemos, hermano Juan, toma la página ahí si podemos verlo rápidamente. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué le dice el Señor, yo no te condeno? Porque Él no había venido a condenar, hermanos. Él había venido a salvar lo que se había perdido. Pero con la misma le dice, eres una pecadora y necesitas dejar de pecar. Aplicando la ley perfecta. ¿Quién es el único que podía hacer eso? Cristo. Cristo. Porque fue el único que vivió sin pecado. Él es el único que puede pasar juicio. Por eso dice, sé santos porque yo soy santo. Los santos juzgarán al mundo. De nosotros mismos no podemos juzgar, hermanos. Y sí, estamos viviendo tiempos en los cuales el mundo está demandando de nosotros juicio. Bueno, ¿qué cree usted acerca de esto y esto y esto? Porque estamos viviendo en tiempos en los cuales que cada quien se está definiendo. La frase más común es, cada quien está saliendo del closet, por decirlo así. Ya no hay escondidas. Quizás en un tiempo anterior los pecados se hacían a escondidas. Pero hoy en día todo el mundo está saliendo del closet. Y al pueblo del Señor se le pide, ¿cómo juzgas tú? Y si muchas veces encontramos que uno dice, no podemos juzgar. No queremos insultar a nadie. No queremos echar a nadie fuera. La ley de Jehová es perfecta. Y si hemos de aplicar la ley, tenemos que ser santos, porque Él es santo, hermanos. Sí, hablar las cosas en amor, pero la ley del Señor no se puede quebrantar, no se puede moldear. ¿Y sabe lo que hace una persona que es carnal? ¿Sabe lo que hacía Sansón? Aplicaba la ley de acuerdo a su propia carne. Si se sentía así, sentía que le habían insultado, ahí salía la ira y iba atrás del enemigo para desquitar. ¡Ah, por lo que le hicieron a mi mujer! ¿Qué mujer si era una de los filisteos? Muchas veces nos hallamos en eso, tomando lo que es la ley del Señor y aplicándole de tal manera de que, uy, no queremos herir a nadie. Guárdenos al Señor, hermanos. Guárdenos al Señor. Porque muchas veces lo hacemos para cubrir nuestro propio pellejo. Es que no quiero perder amigos. No quiero perder familiares. Cuidado. Cuidado. Dice el Señor, no te condeno, pero sí sé que eres una pecadora. Pero ¿qué dice? No he venido al mundo a condenar, sino a salvar. Y ese es el evangelio que predicamos, hermanos. No a condenar, sino a ofrecer la salvación que hallamos en Cristo. Porque la Escritura es muy clara, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ya el juicio ya está. ¿Pero qué dice el próximo versículo? Siendo salvos gratuitamente. Porque a eso ha venido Jesucristo. Así que no estamos ofreciendo un juicio, sino que estamos ofreciendo una salida, que es la salvación que Cristo ofrece. La ley es perfecta, y el que la aplique es el perfecto, no nosotros. Pero lo que el Señor nos ha dado a nosotros, a cada uno que hemos recibido como nuestro Salvador personal, es una salida, hermanos. Es el libre de esa condenación. Dice, ya no hay condenación para aquellos que están, ¿quién? En Cristo Jesús. Solo en Él podemos hallar esa libertad. ¿Pero qué decía de Dan? Como las otras tribus. Así va a ser tu juez. Líbrenos el Señor, hermanos, de caer en manos de un enemigo. Cuando David pecó, ¿se acuerdan que el Señor le dio a escoger? ¿Quieres esto, esto, esto? ¿Caer en manos de tus enemigos? ¿O quieres caer en mis manos? ¿Qué dijo David? Señor, en tus manos. Porque tú eres misericordioso, Señor. Qué feo es caer, hermanos, en las manos del enemigo. Porque lo único que trae es pérdida para nuestras vidas. Continuemos, hermano. Decía, una cosa es el pecado ante Cristo y otra cosa es la persona. Le traían a esta mujer y le traían la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice así: la paga del pecado es la muerte. ¿Pero a qué vino Jesús? A dar vida. 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 Cuando juzgamos, hermanos, hay que hablar claramente. La paga del pecado es la muerte. Y si tú eres pecador, eso es lo que te resta. Pero el Señor te ofrece vida. Ese es el evangelio que predicamos. No tratando de cubrir y decir, no. Para que no ofendamos, no, el Señor nos libre. El Señor nos libre. Continuemos. Génesis capítulo 49, versículo 17. Ya está avanzando el tiempo y perdonen. Vamos a ver si podemos avanzar un poco también. Decíamos, la segunda profecía acerca de la tribu de Dan. Génesis 49, versículo 17. Dice, será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Al final de esta historia de Sansón nos encontramos que dice que el Señor se había apartado de él. El próximo capítulo encontramos un versículo muy interesante, lo quiero empujar conmigo, Jueces 17. Porque es el versículo que define ese tiempo de Jueces. Jueces capítulo 17. Y versículo 6. Dice que durante este tiempo donde existían los jueces, dice, en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esos son los tiempos que estaban viviendo, hermanos. El capítulo 16 dice que el Señor se había apartado de él. En el capítulo 17 nos da la realidad de lo que está sucediendo. Y en el capítulo 18 encontramos la tribu de Dan una vez más. Capítulo 18, versículo 1. En aquellos días, lo repito, dice, no había rey. Cada quien hacía lo que quería. Y en aquellos días, dice, la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Pero lo interesante del caso, hermanos, es que habían pasado años después que la tierra prometida se les había dado, cuando el Señor le dijo, lo tomaréis por fuerza, y a Adán ya se le había dado su parte. Se le había dado una parte al norte, que era un valle, la tierra no era tan grande, esta es la segunda tribu más grande de las 12, y su posesión que se le dio no era tan grande, pero sí era abundante. Se le había dado un valle completo, que tenía buena tierra. Pero en los años que habían pasado, hasta este momento, en capítulo 18, versículo 1, dice que Dan todavía no tenía su posesión. ¿Y sabe por qué no tenía su posesión, hermanos? Porque Dan no había podido conquistar al enemigo. Habían luchado contra ellos y tenían que retroceder. Y trataron otra vez y nada. Y lucharon otra vez y nada. Siempre luchando y perdiendo, luchando y retrocediendo. Y se encuentran a este momento, dice que no tenían posesión todavía, porque no habían podido derrotar al enemigo. El Señor se los había entregado, hermano. Pero ellos se encontraban en una situación en la cual decían, muy difícil, no podemos. ¿Y sabe qué empiezan a hacer? Empiezan a buscar alternativas. Qué interesante, hermanos, que cuando delante de nosotros hay una lucha, cuando el Señor ha prometido, y nosotros en vez de pelear esa buena batalla, empezamos a buscar alternativas. Fue lo mismo que hizo Raquel. Se encontraba entre algo que le parecía demasiado difícil. ¿Y qué hizo? A buscar la sierva. Y aquí se encuentra Adán, el que juzgó. Y se encuentran buscando y no han hallado. ¿Y qué hacen? El versículo 2 dice que escogen a 5 varones de la misma tierra donde había venido Sansón. Varones valientes. Para ir a espiar la tierra, para ver si podían encontrar un lugar que les fuera más fácil de conquistar. Hermanos, cuando el Señor nos llama a separarnos de esta carne y a ser santos, y nosotros buscamos alternativas, cuidado, cuidado, cuidado. Porque el Señor ha ganado esa batalla. Pero nosotros queremos buscar alrededor. ¿Y sabe qué hacen estos 5 varones? Se van más al norte. Más a las afueras del prometido del Señor. buscando alternativas, buscando otras tierras para conquistar que fueran un poco más fácil. Un poco más fácil, Señor. Y muchas veces pedimos al Señor, hermanos. Estamos en situaciones difíciles. Y decimos, Señor, muy difícil, Señor. Tráeme algo más fácil. Y cuando vemos que el Señor no lo trae, nosotros buscamos. Continuemos. Y al buscar, se encuentra esta tribu inestable y confusa. No tenían dónde vivir. Andaban para aquí y para allá porque no tenían un lugar estable. Había una estabilidad en sus vidas. Pero también había confusión. Porque dice la Escritura que yendo en camino hacia el norte, buscando a alguien a quien conquistar, dice que pasan por la casa de un tal Micaía. Y al pasar por su casa, muy interesantemente, dice que estos cinco varones escuchan una voz y la reconocen. La Escritura no da detalle cómo la reconocieron, pero dice que reconocieron la voz y sabían quién era. Y ven y tocan la puerta y les sale un joven. Y ellos sabían quién era exactamente. Y le dicen, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has venido? ¿Cómo has llegado aquí? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Y este joven era un levita. Dice, soy levita, vengo desde el sur, donde estaba Judá. ¿Se acuerdan los levitas, los aquellos que habían sido separados para el servicio del Señor? Pero este joven se había ido hasta el norte. ¿Y sabe qué andaba haciendo? Buscando algo mejor también. Siendo separado para el servicio del Señor, se va de ahí y anda buscando, perdido también, buscando algo mejor. Y dice, no, vine aquí y hallé la casa de Micaía. Y él me tomó y me hizo sacerdote de su casa. Un levita. Y entonces ellos, al reconocer de que era levita, dice, le preguntan, si podemos leer ese, capítulo 18, versículo 5. Y ellos le hicieron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová están vuestros caminos en que andáis. Jehová está de tu lado. ¿Han escuchado eso? El Señor está de tu lado. El Señor está de tu lado. Un levita, siervo de Jehová, le piden consejo. Pero acuérdense, ellos sabían quién era él exactamente. Ya lo conocían. Muchas veces, hermanos, interesantemente, cuando nosotros pedimos consejo de alguien, ya sabiendo lo que nos van a decir. ¿Quién era este levita, hermanos? En el capítulo 17 nos da su historia. Capítulo 17 de Jueces. Dice que andaba por ahí por el norte y llega a la casa de Micaía. Y Micaía lo encuentra y dice, bueno, ¿qué haces por aquí? Y le dice, bueno, ando buscando. Y Micaía lo toma y dice, ven, ¿vas a ser para mí? Como padre y sacerdote. Y dice que Micaía lo toma y le dice, hey, por cierto, te voy a dar sueldo. Y dice que él dijo, se contentó. Porque yo trabajo, hay sueldo y hay donde dormir. Te voy a dar sueldo y te voy a dar comida y te voy a dar donde vivir. ¿Y sabe lo que dice también la Escritura acerca de este Micaía? ¿Quién era Micaía? ¿Sabe lo que representa su nombre? Micaía quiere decir como un Dios. Y este Micaía toma a este levita. No era nadie este Micaía. Pero toma al levita y dice la Escritura que lo consagra a este levita como sacerdote. Hermano, ¿quién es el único que podía consagrar? Pero este Micaía sabía, no, yo te consagro. Y lo consagra como sacerdote. Pero también dice la Escritura que este Micaía se había hecho ídolos en su casa. Y no solamente se había hecho ídolos, sino que también había hecho un efod. ¿Sabe cuál era el efod? Las vestiduras que andaban los sacerdotes. Había hecho su propia iglesia, por así decirlo, en su casa. Capítulo 17, el último versículo. Mire lo que dice, del versículo 12. Y Micaía consagró a levita, aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Y mire lo que dice Micaía, versículo 3. Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo a un levita. Interesante, ¿no? ¿Puede ver la confusión que había en este tiempo, hermanos? Porque no había rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Y qué hizo Micaía? Hizo su propia iglesia, con su propio ídolo, con su propio sacerdote. Y dice, ahora el Señor me va a bendecir, porque ahora tengo un levita. Uno de los escogidos de la tribu del Señor. Y a este levita, la tribu de Dan le pide consejo. Pero dice que ellos sabían quién era. Porque al oír su voz, reconocieron, ah, mire quién anda por aquí. Vamos a pedirle consejo. ¿Y cuál es el consejo que le piden? Leamos el versículo, capítulo 18, versículo 5, una vez más. Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote respondió, id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. ¿Qué es lo que dice el Señor, hermano? Mis caminos no son vuestros. El levita le dice, no te preocupes, tus caminos están delante de Jehová. Pero el Señor dice, mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero ellos buscaron a alguien que les iba a decir lo que ellos querían oír. Y continúa hablando. Y dice que salen de la casa de Micaía y siguen hacia el norte. Y esto quiero que lo veamos. Versículo 7. Porque dice que llegan a una ciudad y encuentran una ciudad, y mire cómo la describe. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocio con nadie. En inglés hay una frase que dice jackpot. ¿Sabes qué es jackpot? Me gané la loto. Se encuentran a una ciudad que dice que estaba completamente aislada. Tenía las tradiciones de los sidonios, pero vivían completamente aislados, pero también define que dice que eran seguros, ociosos, y que en esa ciudad no había gobernador. En inglés dice una frase muy interesante. Dice, they had no one to shame them. No tenían a nadie que les avergonzara de nada. No había rey, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y encuentran una ciudad y dijeron, ah, nos ganamos la loto aquí. ¿Sabe lo que describe esa ciudad, hermanos? La misma carnalidad del hombre. Cuando llegamos a un punto en el cual un creyente busca cierta comodidad. Estamos hablando de un creyente. Pero buscamos cierta comodidad. Buscamos estar libres de conflicto, hermanos. No, 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 a mí no me hablen de conflicto. No, 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 no quiero saber. Pero muchas veces eso se traduce como a no querer tener convicción de pecado. No, no, a mí no me hablen de pecado. Háblenme de las maravillas del Señor. Háblenme de su misericordia. Háblenme de lo bueno que... Háblenme de sus bendiciones. No me hable de pecado. Eso me incomoda. Un creyente que busca no ser gobernado, empezando con su propia conciencia, y quizás llevando al espíritu que da convicción de pecado. Dice, no, 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 no. No me incomode. Un creyente que no quiere ser incomodado. Un creyente que quiere ser libre de preocupaciones. No quiero saber los problemas de fulanito. No, no, no me hable de eso. Esos son sus problemas. Estoy tranquilo. Mi vida es buena, estoy tranquilo, no hay problema aquí. No quiero saber los problemas de nadie más. Estoy cómodo. Alguien que no tiene miedo de perder su vida. Este pueblo que ellos encontraron, se encontraba completamente aislado. Separado. Separado completamente. Y ellos van y regresan, estos cinco regresan a donde está el pueblo de Dan. Y le dicen, mira lo que hemos encontrado. Y de repente, hermanos, se aparece un ejército de 600. Dijeron, ahora sí. En algún momento no tenía un ejército, de repente todo el mundo quiere pelear porque han encontrado algo bueno, algo cómodo. Dice, eso sí queremos, vamos allá, vamos allá. ¿Y qué sucede? Se levanta este ejército de 600 hombres y van a pelear contra esta ciudad. Pero ¿sabe lo que sucede? En camino a esta ciudad de Lais, dice que estos cinco le recuerdan, por cierto, acuérdese que por ahí hay una casa de un tal Micaía. Y a ver qué ustedes van a hacer. Y en camino a conquistar esta tierra, dice que pasan una vez más por la casa de Micaía. Pero sucede algo diferente. Dice que llegan y los 600 hombres le tocan la puerta. Imagínese usted está ahí sentado tomando su café con leche. Y abre la puerta y hay 600 hombres listos para batallar. Pero dice que mientras él abre la puerta y están los 600 hombres, dice que estos cinco se van por la parte de atrás. ¿Y sabe lo que hacen? Toman cinco cosas. Cinco cosas le roban. Dos ídolos. Dice que este Micaía tenía dos ídolos. Uno era un ídolo de talla. Carved, hecho a mano. El segundo era un ídolo de fundición. Había un molde. Lo tercero dice que le quitaron el efod, las vestiduras del sacerdote. Lo cuarto dice que había allí un terafín. ¿Sabe qué es un terafín? Es un ídolo así. Quizás hoy en día lo conozcamos como la buena suerte. Un idolito. ¿Y sabe lo quinto que le quitan? El sacerdote. Toman a este levita, el sacerdote, y se lo llevan también. Y el sacerdote los encuentra y le dice, ¿qué están haciendo? Y le dicen al sacerdote, cállate la boca. Si no te quieres morir. Lo amenazan primero. Pero ¿sabe qué sucede después? Le dicen, tienes dos opciones. ¿Quieres ser sacerdote de la casa de Micaías? ¿O quieres ser sacerdote de una tribu? Le ofrecieron una iglesia más grande. ¿Y sabe qué dijo el sacerdote? Cinco cosas le robaron. ¿Conocían quién era este sacerdote? Ya le habían pedido consejo y les había dicho exactamente lo que ellos querían oír. Y dijeron, ah, ese es un buen sacerdote para nosotros. Y se lo llevaron. Le llevaron los ídolos, le llevaron las vestiduras, y le llevaron al sacerdote. Y ya van ahí a luchar, llegan a esta ciudad y la derrotan completamente. Dice que destruyen la ciudad completa y la vuelven a edificar. Y al edificarla, ¿saben qué también edifican? Un lugar para estos ídolos. Toman los ídolos y se los llevan. Y eso es lo que quiero que veamos, hermanos. Capítulo 17, versículo 1. Nos habla de este tal Micaía. Y nos habla acerca de sus ídolos. Versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Interesante, ¿no? Micaía viene a su madre y le dice, mamá, ¿te acuerdas del dinero que te robaron? Yo lo tengo. ¿Y cómo le responde la mamá? Entonces la madre dijo, ¿pueden ver, hermanos, la confusión que había? Digo yo, ¿qué diría yo si mi hijo me dice, papá, te robé dinero? ¿Qué dice esta mujer? Bendito sea de Jehová, hijo mío. Versículo 3, y él devolvió sus 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero ¿a quién? A Jehová. Pero mira para qué lo había dedicado. He dedicado el dinero a Jehová. Perdón. Por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. ¿De quién quería hacer imagen? De Dios. ¿Qué decía el Señor? No te harás imagen. No te harás imagen. Hubo un desvío, hermanos. Dan tomó a estos ídolos, pero estos eran ídolos ¿de quién? Se habían hecho una imagen de Dios y ahora estaban adorando la imagen. Lo que quiero que vean, hermanos, y entiendan, es la sutileza de la idolatría que había. Porque si en las Escrituras leemos acerca de becerros y esto y otra cosa, pero ¿cómo comienza el desvío? Dice, será Adán serpiente junto al camino. Algo que parece ser. ¿Cuál es el significado de Micaía? Como Dios. No Dios, como Dios. Y toman estos ídolos, hermanos. Y a estos ídolos los edifican y ponen su templo, su propio templo. Y hacen de ellos su Dios. Pero entiendan la sutileza de ello, hermanos. Y después hacen su efod. La misma vestidura de los sacerdotes se la hacen ellos. Y dice que toma a su hijo y lo dedica como sacerdote. Pero acuérdense, después que vino Levita, quitó a su hijo y puso a sacerdote. A Levita. Él haciendo de las suyas. La idolatría, hermanos, viene tan sutilmente. Como Dios. Como Dios. Es la sutileza de eso. Cuando vemos, hermanos, así una para quizá ponerles una imagen. Cuando vemos en las Escrituras acerca del tabernáculo, del templo del Señor, todas esas cosas fueron dadas, fue un diseño dado al Señor, para que todas esas cosas fueran señalando y apuntando a ese lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. ¿Se acuerdan el diseño, hermanos? Desde el principio, ese altar de holocausto, donde venían y degollaban a los animales, donde se era derramada esa sangre, ese holocausto. Y después viene el lavacro, donde ellos se venían y se purificaban, se lavaban. Y después, al entrar a ese lugar santo, los panes sin levadura, el candelabro, el altar de incienso, todas esas cosas eran una imagen que señalaban al Señor. Había un orden. Pero ¿quiere ver la sutileza de la idolatría? Que podemos seguir todas esas cosas y venimos a la propia presencia del Señor, pero si nos tornamos y le damos la espalda a Él y empezamos a adorar todas estas cosas, estamos en la iglesia, pero ahí está la idolatría. Y empezamos a ver, no, que los instrumentos, no, porque que los cantores, no, que los cánticos, no, que el servicio. Y podemos hacer de todo esto un ídolo, dándole la espalda al Señor. Dándole la espalda al Señor. Cuando hablamos de la adoración, hermanos, ¿a qué se le llama adoración hoy en día? A la música, a los cánticos, a los cantores. ¿Y todos saben dónde empieza? Adoramos aún a los líderes. Y al Señor le damos la espalda. Idolatría. Ahí comenzó, hermanos, la idolatría para el pueblo del Señor. Hizo su propia iglesia. Tomó al Señor y hizo un ídolo de Él y empezaron a adorar al ídolo y se olvidaron del Señor. ¿Por qué? Porque, este Dios, una representación. Muchas veces podemos ser así, aún con la Escritura. Tomamos algo que conocemos del Señor y hacemos de eso un ídolo. Muchas veces le llamamos un movimiento. Nos enfocamos en algo del Señor y nos olvidamos de lo demás y decimos, no, ese es el Señor, ese es el Señor. Y lo que estamos haciendo es tomando al Señor y poniéndolo y haciendo una imagen de Él. Y decimos, no, ese es el Señor. Y empezamos a tomar al Señor como un ídolo. Pero el Señor es perfecto. Y Él dice, no, no tendrás otros dioses. No te harás imagen. No te harás imagen. Porque el Señor es santo, hermanos. El Señor es santo. Pero ahí se desvía. Y ahí es donde viene la idolatría del pueblo del Señor. Y ahí es donde comienza. Y no tenemos tiempo, hermanos. Yo sé, ya me pasé demasiado. Pero ahí es donde comienza la idolatría del pueblo del Señor. ¿Y sabe lo que hace Dan? ¿Sabe por qué se destaca Dan, hermanos? Porque es la tribu que pone la idolatría, que instituye la idolatría por primera vez delante del pueblo del Señor. El templo estaba en el sur, en Judá. Pero ellos edifican su propio templo. Y después del tiempo de los jueces, viene el tiempo de los reyes. Interesantemente, cuando viene el tiempo de los reyes, ¿qué dice el pueblo? ¿Queremos rey? Igual a las otras naciones. Y el primer rey que le sale, dice la Escritura, que se destacaba de aquí para arriba. Era cabezón. Y después pasan otros reyes y viene el rey Jeroboam. Y el pueblo se divide, están las 10 tribus del norte, las 2 del sur. Y este Jeroboam dice que edifica templos. Y uno de los templos que edificó fue en esta ciudad de Dan. Pero ahora trae, no dioses, sino que se trae, hace 2 becerros y pone uno en esta ciudad de Dan. Para que el pueblo lo adore. Capítulo 18, ya para terminar, hermanos. Versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. todo el tiempo en la casa de Dios estuvo en Silo. Versículo 30. Y los hijos de Dan levantaron para sí imágenes de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio. ¿A qué es lo que lleva la idolatría, hermanos? Al cautiverio. Al cautiverio. Así para terminar rápidamente, hermanos. Génesis 49, versículo 18. La tercera profecía en cuanto a este Dan. Dice simplemente: tu salvación esperé, oh Jehová. El libro de Amós, capítulo 8. Tanto tiempo el Señor queriendo lidiar con su pueblo, mas sin embargo Dan introduce al pueblo del Señor lo que es la idolatría. Y dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Acerca de Dan. El libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Versículo 14. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan. ¿Qué dice de ellos? Por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. El juicio del Señor sobre esta tribu. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, cuando habla acerca de todas las tribus, una vez más, y habla de esos 144,000 que son sellados, y empieza a detallar cada tribu, hay una tribu que no está ahí, y es la tribu de Dan. Caerán y nunca más se levantarán. Caerán y nunca más se levantarán. Libro de Mateo, capítulo 23, hermanos. Aquí ya para concluir. Mateo 23, dos versículos más, dos escrituras más. Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y los quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tu salvación esperé, oh Jehová. Ahora mire conmigo, segunda de Timoteo, hermanos. Les prometo que este es el último ya. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Que cuando las Escrituras hablan acerca de Juan el Bautista, cuando él empieza a predicar, dice las siguientes palabras. Dice: oh víboras. Viene a predicar el Evangelio y llama al pueblo del Señor víboras. Víboras. Porque se habían apartado del Señor. Pero aquí en segunda de Timoteo decíamos, capítulo 4, versículo 1. Te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué qué? El juez verdadero. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumpla tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He aquí, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, cosa que Dan nunca hizo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. El Señor juzgando a una tribu. ¿Por qué? Porque se habían apartado por su propia carnalidad y porque habían tomado esos ídolos. Y al final lo que les restaba es decir, tu salvación esperé, Señor. Y se quedaron esperando. Pero para nosotros, hermanos, tenemos esperanza en el Señor. En el Señor, sabiendo que Él es el juez justo. Que Él es el juez justo. ¿Pero qué decía Pablo? Versículo 7, una vez más. He peleado la buena batalla. No como el pueblo de Dan, no como la tribu de Dan, que decía, no es muy difícil. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. No me he apartado de ti, Señor. No me he ido tras otros ídolos. Y por eso, dice, yo espero al juez justo. El juez justo que ha de juzgar sobre mi vida. Qué precioso, hermanos, poder tomar esa última profecía. Tu salvación esperé. Tu salvación esperé. ¿Qué dice la amada en el libro de Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Que en nosotros, hermanos, haga ese deseo. Esa esperanza de no darnos por vencido, de no echarnos al lado, como esa serpiente dice junto al camino, sino decirle, Señor, venga lo que venga, Señor, voy en pos de ti, voy en pos de ti. No permitas que me aparte ni al lado ni al otro lado, Señor, sino que mis ojos estén puestos en ti, no en otros ídolos que yo me pueda hacer para mí mismo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Disculpen, yo sé que ha sido un poco largo, pero el Señor es precioso. El Señor es precioso como nos habla por medio de su pueblo, por medio de su palabra. Agradecido del Señor de su misericordia, y decirle, Señor, tú eres mi juez. Tú eres mi juez. Señor, tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Porque tú no compartes con nadie tu gloria, Señor. Solo Él se merece la adoración, hermanos. Que seamos un pueblo que estemos esperando esa salvación del Señor. Y realmente estemos buscándole a Él con todo nuestro corazón, hermanos. Si podemos estar de pie, Señor. Gracias, Señor.